La promoción del desarrollo en un proceso de cambio social, económico, político, cultural, tecnológico, en el que se hace necesaria la dinámica social, participativa y democrática, posibilita una mayor justicia social, evolución personal y un crecimiento respetuoso con el medio ambiente. La Fundación Paz y Solidaridad del País Valenciano, de Comisiones Obreras del País Valenciano, fue creada en el año 1992 y trabaja para la transformación social y económica, así como en la concienciación y sensibilización de la ciudadanía sobre el impacto negativo del actual sistema globalizador basado en la economía neoliberal. Paz y Solidaridad coopera conjuntamente con las contrapartes locales autónomas de los países empobrecidos en proyectos que aplican en sus respectivas comunidades. La Fundación se financia fundamentalmente con las aportaciones del 0,7% del presupuesto de Comisiones Obreras del País Valenciano. Nuestra historiadora Ofelia Vila ha entrevistado a varios y varias representantes de las contrapartes latinoamericanas vinculadas a Paz y Solidaridad del País Valenciano con motivo de su presencia en Valencia, los y las cuales nos comunicarán sus opiniones, entre otras cuestiones, sobre los proyectos que desarrollan.
Buenas tardes, amables oyentes. Esta tarde tengo el placer, y digo tengo el placer, porque cuento con 6 compañeros y compañeras del otro lado del océano, y al mismo tiempo la dificultad, porque el tiempo es limitado y ellos y ellas tienen muchas cosas que contar. Hemos tenido una jornada mundial por el trabajo decente y para erradicar la pobreza. En plena época de crisis económica, esa pobreza, esa indigencia de la que habla una de nuestras entrevistadas, se ha acentuado mucho más. La crisis económica tiene su exponente absolutamente en todos los países del mundo, pero es cierto que se vive también de una manera distinta. Además, hay que remarcar que esta tarde nuestros invitados son los que gestan los proyectos de cooperación que desde Comisiones Obreras tenemos en marcha. Estos proyectos de cooperación tienen también la finalidad de erradicar la pobreza, pero de una manera estructural, no de una manera coyuntural. Sin embargo, voy a dejar de hablar para darle la palabra a los representantes de Nicaragua, del Perú, de México, que tenemos aquí esta tarde. Contamos con la inestimable colaboración de María Bastidas. María Bastidas es presidenta de la Asociación para el Desarrollo Comunal en Perú y actualmente también anda haciendo toda una serie de importantes trabajos en la Organización Internacional del Trabajo. María, todo el trabajo que hace, lo orienta hacia las mujeres, le da la perspectiva de género. Y ahí le voy a preguntar. María, ¿vivimos la crisis de una manera distinta los hombres que las mujeres? ¿La pobreza se acentúa más en las mujeres que en los hombres? ¿Qué podemos hacer para erradicar esa pobreza y al mismo tiempo caminar por la senda de la igualdad?
Muy buenas tardes. En principio, Ofelia, agradecerte por el espacio que nos brindas y a través de todos y todas que hoy nos escuchan, por transmitir de manera muy breve lo que venimos haciendo en nuestros países, particularmente en el caso de Perú. Ofelia se refería si la pobreza tiene efectos diferenciados para hombres y mujeres, por cierto que sí, y eso dicen las tendencias, los estudios, las estadísticas, sobre todo cuando hablamos de las mujeres que salen del espacio formal de la economía a insertarse al espacio informal, donde las condiciones son bastante precarizadas, los salarios ínfimos, las trabajadoras carecen de protección social, no tienen posibilidades de insertarse a empleos productivos de buena calidad, justamente en el marco de esto de la campaña del trabajo decente para todos y todas. El por qué nos afecta de manera diferente a hombres y mujeres tiene que ver justamente por esta estructura capitalista que, como nos divide también a las mujeres y a los hombres, los determinados oficios, tareas, responsabilidades en el seno de la familia, en el ámbito laboral y político. Todavía en pleno siglo XXI las mujeres estamos viviendo pues situaciones de discriminación en el mercado laboral, la discriminación salarial, las mujeres todavía somos víctimas de despidos, por ejemplo, por el tema de la maternidad, que es una función social, pero lamentablemente somos víctimas de desprotección a la maternidad. también todavía en nuestros países el tema de las responsabilidades familiares sigue siendo una ilusión y no una concreción en la vida cotidiana de hombres y mujeres, y al mismo tiempo la ausencia de la protección social. En suma, podemos decir que hay un gran déficit del trabajo decente para las mujeres y los hombres en nuestros países. Ofelia nos decía qué hacer. Creo que no hay respuestas ya preparadas. Sin embargo, las iniciativas que se vienen haciendo en los países de América Latina pueden crear condiciones para gestar ciertas posibilidades, como ir creyendo en un mundo de desarrollo que no solamente se centre en el crecimiento económico. Creo que América Latina y particularmente nuestro país ha mostrado cifras interesantes de crecimiento económico a pesar de la crisis. No obstante, ese crecimiento económico no está llegando de manera equitativa a los hombres y las mujeres, sobre todo a las mujeres, que se encuentran una suerte de infravaloración tanto de sus capacidades como de sus potencialidades. Y ahí tenemos concretamente las tasas, efectivamente, se han ido reduciendo la pobreza en nuestro país, sin embargo, la indigencia está incrementándose sustancialmente.
María, yo creo que nos das varias claves. Sobre todo esas claves me sirven como punto de partida para preguntarle a otro compañero de Perú, Carlos Paredes, presidente de la Asamblea de Asociados del Instituto para una Alternativa Agraria. Es cierto que desde allá, esta alternativa agraria, este desarrollo agrícola, se está llevando adelante de otra manera, mirando la productividad del campo para que sea más efectiva, para que sea mayor y sobre todo para guardar ese equilibrio ecológico que tanto nos preocupa. Posiblemente, Carlos, en ese nuevo modelo productivo que muchos y muchas queremos, este tipo de producción va a desempeñar un papel importante.
Sin duda, en el Perú se ha producido una democratización de la propiedad de la tierra. Antes habían 15.000 haciendas y ahora hay 2 millones de unidades productivas que están en manos de pequeños productores campesinos, que tienen muy poca área como parcela. Lo que estamos haciendo es apoyarnos en las potencialidades que cada una de las familias tiene en recursos naturales como el agua, la tierra, la cobertura vegetal, sus crianzas, sus cultivos, sus semillas y sobre todo sus conocimientos ancestrales que hacen que el Perú, digamos, sea uno de los países más mega biodiversos que hay en el planeta. Y ahora, de cara a los grandes problemas que trae la crisis, el calentamiento climático, la crisis energética con el tema de los biocombustibles, estamos frente a alertas muy serias de creación de situaciones de hambruna. Es decir, la pequeña producción campesina puede ser la solución. En el Perú lo estamos demostrando que sí. Es la solución, primero, para la autoalimentación autosuficiente de las familias, para la generación de ingresos y para el abastecimiento del mercado interno, con productos de calidad, en razón de que todo es con abonos orgánicos, son productos naturales y son con una absoluta conservación del medio ambiente. Estamos también haciendo uso de energías renovables para todos los servicios domésticos. Estamos haciendo biodigestores para que del estiércol del ganado se pueda tener gas y poder cocinar con gas, evitando por tanto la tala de árboles o el uso de energías contaminantes. Estamos utilizando la energía solar para duchas solares, estamos utilizando baños secos que no requieren de agua, que no necesitan desagües y todo se recicla. Es decir, una acción amigable con el medio ambiente. Entonces son alternativas que nos parece, inicialmente pensábamos que eran cosas caseras, pero de cara a los grandes problemas que tiene el mundo vemos que estamos en realidad ante tecnologías punta.
Ojalá, Carlos, te oiga algún dirigente político y toda esa serie de aspectos que acabas de enumerar, que son exportables además, vuelvan la mirada para cambiar el panorama de explotación y degradación que toda esta parte del mundo ha sufrido. Vamos a irnos un poco hacia el norte, hacia Centroamérica. Y ahí, en Centroamérica, ahí en la zona de Caribe, trabajamos también con Nicaragua. Y tenemos con nosotras y con nosotros a Irma Ortega, responsable de proyectos del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social en Nicaragua. Yo sé, Irma, que lleváis adelante un programa productivo alimentario, sobre todo dirigido a mujeres. Las mujeres de Nicaragua tienen una gran potencia, como en todas las partes del mundo, pero quizá por las condiciones políticas y por las condiciones naturales, las mujeres de Nicaragua tienen como una alegría, una belleza interior que pretenden comerse el mundo. ¿Hay posibilidad? ¿Existen estructuras ahora mismo en Nicaragua para que la mujer pueda desarrollarse desde el punto de vista económico y traerá como consecuencia también ese desarrollo en el aspecto social y personal, Irma?
Nosotros creemos que el desarrollo de la gente tiene que venir desde la gente misma. Entonces, desde Ciprés nosotros confiamos en que uno de los enfoques que hemos estado implementando de la asociatividad y la autogestión, el poder local, la gestión comunitaria, la democratización de las relaciones de género, eso es lo que nos indica la ruta por la cual tenemos que transitar. Entonces, sí creemos que desde las organizaciones cooperativas las mujeres tienen un espacio para crecer, para desarrollarse, y nosotros lo hemos podido comprobar como mujeres que han transitado sin ser amas de casa, pero no simplemente amas de casa, porque ser ama de casa es mucho, es muy complejo. Y hemos visto que a través de estos espacios cooperativos las mujeres han venido dando saltos de calidad en su crecimiento personal, en su crecimiento por la familia, por la comunidad, pero sobre todo por ellas mismas. Entonces sí creemos que se van creando condiciones en Nicaragua a través del desarrollo del movimiento cooperativo. Particularmente me refiero a esto porque estoy trabajando en el área rural. Entonces creo que eso sí permite el avance de las mujeres. Y en el caso nuestro hemos podido ver cómo las mujeres han venido ocupando puestos de dirección en las cooperativas de primer piso, pero también en las de segundo y también en las de tercer piso. Y vamos hacia la confederación, a la formación de la confederación, y se ha planteado ya que haya una participación equitativa de mujeres y hombres. Ellas son el 60% o más de los miembros de estas cooperativas. Entonces, igualmente queremos que ese 60% esté distribuido en los cargos más importantes de dirección.
Jaime López es secretario de la Asociación El Puente. La Asociación El Puente trabaja en la zona de México, en Chiapas. Allí, a menudo, tienen dificultades para llevar adelante toda una serie de instalaciones que permitan a esas zonas rurales desarrollarse. Sin embargo, escuchar a Jaime es una delicia, porque él conecta inmediatamente la canalización del agua con la liberación de las mujeres. Jaime, ¿nos puedes narrar un poco las condiciones en que viven las comunidades agrarias de Chiapas y qué es lo que significa para las comunidades agrarias la instalación del agua?
Ofelia, agradezco infinitamente el que me hayas invitado a esta entrevista. Es verdad que México tiene tanta cultura, sobre todo mucha riqueza natural, pero en realidad en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas es donde se vive la extrema pobreza, o el otro México, la otra ventana de México que a la distancia no se logra ver porque la riqueza está repartida de un poco arbitraria, y nosotros trabajamos en una parte de Chiapas fortaleciendo procesos de desarrollo, teniendo como hilo conductor el agua, y transversalmente a esto trabajamos el enfoque de género para poder desarrollar actividades de dirección y de coordinación dentro de las comunidades indígenas a las mujeres, especialmente empoderar a ellas de los servicios básicos para el desarrollo como es el agua, la electricidad, aminorar un poco del trabajo diario, ya que son ellas las que se encargan siempre de que la casa funcione bien, de que el niño crezca. Realmente vivimos en un machismo irracional en que la mujer siempre se ha delegado a segundo o a tercer plano.
Es verdaderamente una delicia y muy gratificante escuchar esas palabras en boca de un compañero. Volvemos de nuevo a Perú, y procedente de Perú tenemos a Rosa Cóngora. Rosita. Rosita es la secretaria de organización de la Mujer Campesina de la Federación Departamental de Comunidades Campesinas de Huancavelica, Perú. Rosita es una mujer indígena. Rosita reivindica sus orígenes. Va vestida de una manera bella, con un pelo negro azabache recogido en unas trenzas que es característico de su pueblo. Rosita es una mujer campesina que a medida que ha ido conociendo la realidad de las mujeres, se ha ido empoderando. Y Rosita, no sé si con mayor o menor fortuna, es posible que en un futuro no muy lejano dé el paso hacia una aventura política. Rosita, ¿tú estás convencida de que las mujeres, dentro del amplio y duro espectro de la política, tenemos mucho que hacer y mucho que decir? ¿Cuál será nuestro futuro? ¿Podremos cambiar las estructuras de los países adentrándonos en esas estructuras políticas que tan adversas nos son, Rosita?
Muchas gracias, compañera Ofelia. Yo creo que sí. Entendemos nosotros desde nuestras organizaciones de base de nuestras comunidades indígenas del Perú que estamos convencidos, yo creo que varones y mujeres tenemos que caminar juntos, porque no solo varones pueden lograr un desarrollo, un cambio, tampoco mujeres solas. Yo creo que los dos tenemos que ir de mano. Y partiendo desde allí, es cierto, hay muchos trabajos y hay muchas tareas por delante que poder seguir caminando para afrontar lo que es la crisis mundial que se nos viene. Es cierto, nosotros como peruanos pensábamos que la pobreza está en el Perú, sin embargo creo que en el caminar estamos viendo que esta crisis se nos viene a todos. Por tanto, no nos estamos quedando tan bien, sino creo que hay, como acaba de decir el señor Paredes, es cierto, hay muchos trabajos que también estamos desarrollando, que a partir desde allí, cómo afrontar esta crisis que se nos viene, porque no estamos de manos cruzados, sino creo que estamos empezando a trabajar y pienso que este trabajo que estamos haciendo va a poder contribuir para otras comunidades indígenas, en este caso Perú y por qué no decir a otros países.
Volvemos a Nicaragua y también un compañero que tenemos aquí esta tarde es Fernando Fonseca, investigador del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social. Fernando, muy brevemente, en Nicaragua ahora mismo existe un gobierno revolucionario, sin embargo habéis tenido otras experiencias muy dolorosas, como en otros países. En España tampoco nos libramos de las dictaduras. ¿Qué estructuras son las que tú piensas ahora mismo que hay que desarrollar más para conseguir erradicar la pobreza en Nicaragua?
Nos parece a nosotros que las estructuras que deben desarrollarse deben estar ligadas a las organizaciones populares emergentes que han venido luchando desde hace años para erradicar la pobreza y el hambre en nuestro país. Y además están también estas organizaciones luchando por adquirir espacios de poder donde puedan ellos también expresarse y demandar de los políticos acciones que vengan en beneficio de la clase trabajadora.
Todos nuestros compañeros nos han expuesto quizá un poco las estructuras que tienen en sus países ahora mismo y por dónde encaminan, con el objetivo fundamental de llevar adelante una superación de esa pobreza, de esa miseria, de esas condiciones de vida que no son iguales para todos y para todas. Hay un aspecto que desde los países denominados del norte, los países denominados desarrollados, ahora mismo creo que hay que incidir más en ellos, que es el aspecto de la cooperación internacional. Nosotras y nosotros, como organización sindical, entendemos la cooperación como la obligación solidaria, la obligación comprometida que todos y todas las trabajadores y los trabajadores tenemos de llevar adelante el fortalecimiento de las estructuras organizativas de los trabajadores de otras partes del mundo, con el fin de que puedan reivindicar aquello que les corresponde por naturaleza, aquello a lo que tienen derecho. Nuestros compañeros de esta tarde, todos y todas, viven directamente el desarrollo de estos proyectos. Sí que me gustaría, y esta pregunta va para todos y para todas, que ellos lo evaluaran. ¿Esta cooperación internacional habría que darle un cambio? ¿Tendríamos que incidir más en otros aspectos que posiblemente ahora no incidimos? ¿Está bien orientada? Lo que está claro es que la cooperación internacional tiene que venir siempre a partir de los proyectos que ellos demanden. Nosotros, desde la otra parte del mundo, no somos quienes para saber exactamente cuáles son los aspectos más importantes de esos países y los aspectos económicos más importantes como para desarrollarlo. Ahora mismo, insisto, esa cooperación internacional hay que potenciarla. ¿Estamos bien orientados? ¿Habría que darle otra orientación?
Desde la perspectiva de mi persona, Fernando, de Nicaragua, creo que esta cooperación es fundamental para el desarrollo de nuestros países, sobre todo los más pobres. Si bien es cierto, en Nicaragua, a nivel centroamericano, tenemos la gracia de tener ahorita suficiente alimento, no sabemos el futuro que nos viene porque sabemos que el rebote de la crisis mundial nos va a afectar también. pero a pesar de ello, estamos dispuestos en Nicaragua a asumir el reto de, con todos los aportes de la cooperación internacional y con el aporte nuestro, de nuestro trabajo desinteresado, poder ayudar a todos los más desposeídos a que solucionen el problema del hambre y la pobreza. Por lo tanto, la cooperación internacional es fundamental, dado que nuestros presupuestos nacionales no cubren completamente estas necesidades.
En México es importante remarcar que la cooperación internacional, a los ojos del mundo, pareciera ser, no es importante ya la cooperación internacional en México. Pero en realidad, si nosotros nos acercamos y llegamos a ver comunidades tan pobres en el estado de Guerrero como lo son en África subsahariana, uno no daría crédito. Es en realidad con la cooperación internacional que se han podido crear procesos de desarrollo para poder formar cuadros técnicos dentro de las comunidades y puedan tener una vida digna o al menos conseguir un trabajo digno dentro de las grandes urbes, ya que la crisis realmente ha afectado grandemente a México y cada mes se han ido perdiendo miles y ahora millones de empleos. Es desconcertante cómo la riqueza se va concentrando en ciertas partes o en ciertos nichos de poder dentro del Estado, de la República Mexicana, que al pobre cada vez se va volviendo más y más pobre. Y es con los procesos que se van creando desde las comunidades que ellos pueden irse empoderando de algunos bienes, cuidando sobre todo el medio ambiente, como es la implementación de estufas ahorradoras de leña, como son los sistemas de electrificación en un momento autónomos, porque ya el gobierno en realidad no tiene la capacidad para atender estos procesos básicos de desarrollo.
En el caso nuestro en el Perú, apreciamos que la cooperación al desarrollo de las más significativas que tenemos es la solidaridad con una fundación perteneciente a una organización de trabajadores, como es Comisiones Obreras, que contribuye a un enlazamiento de otra organización sindical, en el caso del Cusco, la Federación Departamental de Campesinos del Cusco, y las federaciones campesinas de 11 regiones del país, que están recibiendo esta colaboración que a su vez implica la canalización de recursos de la población traducidas en impuestos que están concentradas en comunidades autónomas y ayuntamientos y que se transfieren hacia nuestros países. Es decir, los obreros organizados en comisiones obreras dándole a los impuestos que desarrollan los habitantes de Valencia que terminan cooperando con lo que nosotros venimos haciendo en Perú. Comisiones Obreras, a través de PAU y Solidaridad, nos ha ayudado a que esta cooperación termine contribuyendo a desarrollar experiencias demostrativas exitosas y validadas que se están convirtiendo en políticas de gobierno, políticas de Estado, políticas públicas. Es decir, con un granito de arena que viene de la cooperación, es posible, si es que esto está en manos de organizaciones sindicales, como el caso de las federaciones campesinas, de traducirse en un cambio, una palanca que contribuye a que el propio Estado peruano cambie. Porque nosotros tenemos limitaciones allá. Ellos no reconocen, por ejemplo, la implementación de tecnologías para beneficio de familias, porque consideran que esa es inversión privada. Y exoneran al Estado de la posibilidad de colaborar ahí porque dice que el Estado solo tiene que estar en lo público. ¿Qué es lo público? La carretera, la electrificación, la gran obra, que es todo y nada en relación a el destino real de las familias. En cambio, PAU, con lo que hace con ayuntamientos y con comunidades autónomas, es que colabora con nosotros para demostrarle al Estado peruano que sí es posible implementar tecnologías en beneficio de las familias. Y esa es una, para nosotros, inmensa contribución de cooperación, además de una cooperación solidaria de hermanos que estamos en la misma causa y que estamos no solo por mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas, en este caso del Perú, sino por la transformación, ya colaborándonos norte-sur, sur-norte y haciéndonos no solo solidarios, sino además hermanos en una misma causa.
la cooperación, el desarrollo no puede verse como una cosa marcada por modas. O sea que hoy estamos de moda las mujeres, mañana está de moda la biodiversidad, pasado mañana estará de moda otra cosa. Yo creo que lo que tiene que determinar el camino de la cooperación al desarrollo son las necesidades puntuales de cada uno de los países donde llega esta cooperación. Entonces, yo creo que las mujeres no hemos pasado de moda. Yo creo que la biodiversidad estará de moda eternamente. Yo creo que los efectos del cambio climático y la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria son permanentes en nuestros países. Entonces, permanente será también el rumbo que nosotros vayamos a dar en cada momento, pero que no vayamos marcados así como que hoy esto ya no es, porque lo que era antes ya no. Ahora hay otra cosa que se está manejando en el primer mundo y entonces también ese mismo manejo vamos a dar en nuestros mundos. Entonces, yo creo que eso no puede ser. Lo que tiene que determinar la cooperación son las necesidades en cada uno de los países.
Yo creo que es importantísimo la colaboración solidario, en este caso de PAO y Solidaridad o de la Comisión Obrera de acá de España, para nosotros, principalmente para nuestros pueblos indígenas. Es cierto, nosotros tenemos también potencialidades, pero no basta eso. De todas maneras, siempre necesitamos para complementar a todo el trabajo que nosotros estamos empezando a emprender. Bien dicho, de verdad, estos son como centros pilotos, como modelos que nosotros estamos mostrando. Y por supuesto, esto va a contribuir para muchas familias, para muchas indígenas, en este caso del Perú, y por qué no decir para otros países también, y al igual que como cuenta el Perú. A partir desde aquí, nuestras autoridades locales o regionales, gobiernos nacionales, tendrán que de verdad también orientar a este tipo de trabajos realmente para afrontar esta crisis mundial y vencer la pobreza y avanzar al progreso.
Son muchas las cosas que todavía tienen que aportarnos los compañeros y compañeras que están esta tarde aquí, pero hacemos una pausa para escuchar música. No se vayan, amables oyentes.
Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Con mi pura habilidad me las di de carpintero, de estucador y albañil, de gaspiter y tornero. Pucha, que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Yo le levanto una casa o le construyo un camino, le pongo sabor al vino, le saco un mito a la fábrica. Voy al fondo de la tierra y conquisto las alturas, camino por las estrellas y hago surco a la espesura. Aprendí el vocabulario del amo, dueño y patrón. Me mataron tantas veces por levantarle la voz, pero del suelo me paro porque me prestan las manos, porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos.
De nuevo con ustedes en Otras Luces, damos paso a todos nuestros invitados y nuestras invitadas. Les recuerdo que están con nosotros María Bastidas, presidenta de la Asociación para el Desarrollo Comunal en el Perú, Carlos Paredes, presidente de una asamblea de asociados del Instituto para una Alternativa Agraria, también en Perú, Fernando Fonseca, que viene de Nicaragua, que es investigador del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social, Rosa Cóngora, Rosita, una mujer indígena campesina de la Federación de Comunidades Campesinas de Huancavelica, en Perú, Irma Ortega, que es la responsable de proyectos del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social en Nicaragua, y Jaime López, secretario de la Asociación El Puente de Chiapas, México. Desde acá os damos las gracias por haber venido. Sabemos las dificultades de venir desde Perú, desde Nicaragua, desde México hasta España, en un viaje corto, abandonando allí vuestro trabajo, abandonando vuestras familias, vuestros hijos, vuestros maridos, vuestras mujeres, y venir aquí a estar entre vosotros para conoceros más profundamente y al mismo tiempo que nos deis a nosotros una visión práctica de lo que se está llevando allí y poderlo evaluar con un criterio mayor. Lleváis ya algunos días aquí, en este rinconcito del Estado español, en Valencia. Yo me empeñé en contratar días de sol y parece que lo voy consiguiendo. Pero aparte del clima y del paisaje, ¿qué es lo que más os ha extrañado desagradablemente? Es decir, ¿qué corregiríais de nuestra vida cotidiana, de nuestras estructuras, de nuestro urbanismo, nivel organizativo? ¿Qué es, de alguna manera, el aspecto que vosotros y vosotras corregiríais? Yo ya sé que estáis a gusto, porque sé que yo estoy a gusto y por las caras estamos totalmente compenetrados y compenetradas. Por lo tanto, estáis a gusto en nuestra compañía. Pero sí que es cierto que sois buenos observadores y observadoras y que hay algún aspecto que posiblemente no comprendéis, no veis la utilidad y pensáis que se puede cambiar de alguna manera. Os lo pido a vosotros y a vosotras porque, habituada a ese determinado aspecto, a esa determinada estructura, va a ser difícil cambiarlo. Pero vosotros y vosotras, con esa mirada crítica, a lo mejor nos ayudáis a hacer una sociedad más justa y al mismo tiempo una ciudad más habitable.
Yo estuve aquí invitado por la Universidad Politécnica de Cataluña el año 2006, en el mes de mayo, y aproveché para visitar Valencia y un recorrido por Madrid también. Observando, como nos dice Ofelia, yo encuentro una diferencia muy grande en el rostro de las personas. Las veo preocupadas, las veo con miradas de desesperanza, las veo cruzadas por la crisis. Esa situación no estaba presente aquella vez y creo que nos nivela a los rostros que tenemos más comunes en América, en el sentido de que hay esa mirada media perdida de no saber qué va a pasar en el futuro y de estar pensando en qué además podrá depararnos el presente, es decir, una mirada de duda. En segundo término, he visto también paisanos nuestros, migrantes, en una situación peor de la que aquella vez los vi, porque aquella vez los veía distintos, pero trabajando, ocupados, corriendo de un lado al otro, y ahora tenemos muchas más personas que se nos acercan ofreciéndonos algo, pero con una mirada, diría, casi de mendicidad. Entonces, esto nos ha llevado a una reflexión, conversando también con los compañeros, a poder hacer lo que estamos haciendo con mayor énfasis para tratar de darles a nuestros hermanos en nuestros países razones de quedarse, razones de no salir. Para nosotros es muy ejemplar o muy ejemplificador que cuando se van del campo a Lima, en realidad van para sufrir. Y cuando vuelven a poder gozar de estos cambios que estamos experimentando en el desarrollo de la producción campesina y en mejores condiciones de vida, en realidad recobran vida. Quisiéramos también mostrarles a peruanos o latinos que están por acá que pudieran tener la seguridad de que volviendo allá puedan vivir mejor y no sufrir como los vemos sufrir ahora, acentuado por esto de la crisis. Vemos que estamos al inicio de la crisis. Todo el mundo habla de que para volver a la situación anterior no menos de 10 o 15 años pasarán. Entonces tenemos un camino que nos parece que implica una responsabilidad también nuestra para las posibilidades de ayudar a recobrar miradas de esperanza.
Es importante realmente el trabajo que Comisiones Obreras lleva a cabo a través de la gestión de PAO y Solidaridad, que es nuestro referente desde México. En realidad yo no tengo un parámetro para mediros, como nos ha dicho la compañera. En realidad todo el apoyo desinteresado en los proyectos, y que ahora están dando frutos porque hay personas ya capacitadas que puedan en algún momento poder salir de su comunidad y cuando menos poder vivir el día a día, aunque de manera difícil. La aportación que ha hecho el país valenciano a través de la cooperación es inmejorable. En realidad yo no tengo un parámetro para medir esto.
Algo que yo profundizaría es esto que ustedes están haciendo con nosotros, nosotras, en esta tarde. Es decir, que el pueblo valenciano, que el pueblo español pueda conocer de viva voz de los que venimos de allá lo que allá ocurre. Me parece muy importante todo el trabajo que desarrollan de difusión de parte de Comisiones Obreras y también de parte de PAO y Solidaridad, el trabajo que desarrollan con los jóvenes, con los niños, el trabajo que desarrolla nuestra compañera Oti, de ir sensibilizando a la población. Eso me parece sumamente importante, porque sin la participación consciente de los ciudadanos y las ciudadanas del país valenciano, yo creo que no sería posible que pudieran colaborar con nosotros económicamente, moralmente, emocionalmente, como lo hacen ustedes. Entonces creo que eso es muy importante, y es importante también porque muchas veces la realidad de nuestros países llega distorsionada o limitada. Se nos presenta una cara de la moneda y la moneda es de múltiples caras. Entonces creo que también hay un papel muy importante con ustedes, que pueden presentar desde sus visiones, desde su conocimiento, qué es lo que ocurre en nuestros países. Que no solamente tengamos lo de la prensa establecida o institucionalizada, no sé cómo llamarle, en nuestros países, sino que también que hay una prensa libre, digamos, de poder dar a conocer a sus ciudadanos y ciudadanas, pero también dar a conocer a nuestros hermanos migrantes, a nuestras hermanas migrantes, la verdad de lo que ocurre en nuestros países. Entonces, eso me parece que yo, si pudiera, influiría un poco en ampliar el abanico de información, que no venga una información totalmente con un sesgo de mi opinión personal, sino con la verdad de lo que allá ocurre, lo bueno, lo malo, lo importante, lo menos importante, todo lo que pasa.
Yo lo que podría, como de soporte de un país del tercer mundo a uno del primer mundo, es que ahorita en América Latina están emergiendo los movimientos sociales y partidos progresistas, y están accediendo por medio de elecciones a los gobiernos. Y eso es importante porque aquí deberíamos también plantearnos el reto de que se fortalezcan las organizaciones de bases sociales, si no existen, comenzar a organizarlas, porque solamente viendo el mundo de una manera positiva es que se podría lograr sobrevivir esta crisis que ya estamos viviendo y que esperamos que va a ser, según los economistas y los especialistas, un poco más fuerte todavía, y que de rebote nos está llegando allá, porque ya nuestros productos, los grandes consumidores como son los Estados Unidos, ya no están comprando la misma cantidad de productos, están demandando menos productos. Ya muchos contenedores de camarón, de productos de langosta, se nos han quedado en Miami parqueados, estacionados en los frigoríficos. Es importante también que no dejen de producir suficiente alimento, que creo que es la clave que al menos en Nicaragua estamos haciendo.
Yo vengo por primera vez a España. Durante mis estadías que yo estoy acá, estoy viendo que no solamente en los países que están en proceso de desarrollo existen este tipo de problemas, y las organizaciones principalmente. También acá en España existe, como es la Comisión Obrera, que de repente esto a mí me fortalece, ¿no? La preocupación para poder salir para adelante, o sea, que el mundo sea otro en el futuro. Entonces creo que la preocupación es por todo lado. Entonces eso creo que permite también seguir fortaleciéndonos y trabajar, y por supuesto compartiendo experiencias, intercambios. Vale soñar para tener un mundo diferente a lo que tenemos de ahora.
Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Y no os quepa la menor duda que en la exposición de Carlos, cuando hablaba de ese rostro de preocupación, matizado además por Irma cuando decía que también había observado las condiciones de vida de sus compañeros que han venido acá, esa también es una preocupación constante para Comisiones Obreras. Nos interesan porque sabemos que son precarias la situación de los compañeros y compañeras migrantes de cualquier parte del mundo. Porque España es un país de larga tradición migratoria, pero de memoria muy corta. Por lo tanto, vamos a hacer lo posible para rescatar esa memoria y conseguir para las personas que en justo derecho vienen aquí a buscar unas mejores condiciones de vida, que tengan las mismas oportunidades que las otras personas que hemos nacido aquí. Muchísimas gracias a María Bastidas, presidenta de la Asociación para el Desarrollo Comunal en el Perú, Carlos Paredes, presidente de una asamblea de asociados del Instituto para una Alternativa Agraria, también en Perú, Fernando Fonseca, que viene de Nicaragua, que es investigador del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social, Rosa Cóngora, Rosita, una mujer indígena campesina de la Federación de Comunidades Campesinas de Huancavelica, en Perú, Irma Ortega, que es la responsable de proyectos del Centro para la Investigación, Promoción y Desarrollo Rural y Social en Nicaragua, y Jaime López, secretario de la Asociación El Puente de Chiapas, México. Gracias por estar aquí con todos nosotros y nosotras, y gracias por estos días tan deliciosos que a mí personalmente me habéis estado haciendo vivir en vuestra compañía. Esa relación de amistad, salpicada de bromas, salpicada de nuevas emociones, es algo que contribuye a que aprendamos de todo en la vida. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la hospitalidad valenciana y me la llevo para Nicaragua para siempre.
Muchas gracias a la Comisión Obrera y muchos saludos para mis hermanos migrantes acá en España.
Muchas gracias por la invitación y reciban un saludo de la gente indígena de los Altos de Chiapas en México.
Ayer aprendí algo, decía Pepo en Alicante, quien no es agradecido no es bien nacido. Aquí somos agradecidas, bien nacidas. Muchas gracias por toda su solidaridad.
Muy reconocido a PAU y Solidaridad, Comisiones Obreras, y que esta cooperación y solidaridad sea de acero.
Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre.